Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, sí. Després del parèntesi de Setmana Santa, aquestes no paren, eh, les noves tecnologies, i si ja anaven suficientment ràpid, doncs imagina't ara una setmana sense vigilar-les. Ho fem des de l'Infocope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com, a les xarxes socials i després també a les principals plataformes de podcast, on pots escoltar la nostra versió extesa, el nostre podcast, que és, escolta, el que escoltes a la ràdio, però a més parlem més estona i de més temes, i per tant expliquem més coses i amb més profunditat. Les veus són les mateixes, eh? Això sempre ho dic. Jaume Sitja, què tal?
Bon dia. Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas, què tal? ¿Ya habéis hecho penitencia estos días o no?
Sí, bueno, no, yo no massa.
¿No?
No massa.
¿No habéis llevado el móvil así a cuestas?
No.
¿Has hecho de costaleros?
No, però jo l'he deixat descansar, uns quants dies, i quieto.
Hem descansat, alguna processó han vist, eh?
Ah, veus?
Sí.
Jaume Sitja, processons a part, de què parlem avui?
Vinga, va, perquè avui a l'Infocope Lleida parlarem d'una setmana on la tecnologia fa un pas més cap en el futur, i un futur molt clar. Intel·ligència artificial a tot arreu i cada cop més a prop nostre. Començarem parlant d'una gran revolució, la IA, que ja pot funcionar dins del mòbil sense connexió a internet. Més privadesa i el primer, doncs, agent IA gratuït. També parlarem, doncs, que i veurem l'altra cara d'aquesta cursa. Empreses que creixen a ritme rècord i projectes que cauen pel cost que implica aquesta tecnologia. Baixarem a la terra amb una cosa molt pràctica. Com preparar el mòbil per fer la declaració de la renda sense problemes? Perquè ja sabeu que avui comença.
Todo buenas noticias.
Sí, de moment sí.
I acabarem amb Apple, entre rumors, producció i dubtes sobre el seu primer futur iPhone plegable, mentre WhatsApp millora una funció tan bàsica com les trucades. IA, diners, serveis i futur dels dispositius que portem a la butxaca. Tot això aquí, a l'Infocope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions. Però primer, per començar, un moment pel record, per saber d'on venim, i per això en David ens explica l'efemèride. David, fins en quin any viatgem avui?
Pues fijaros, nos vamos a ir a tal día como hoy de 1997, donde la empresa Microsoft presentaba Internet Explorer 4.0. Y el 4.0, ellos sin saberlo, encendía la mecha de la gran guerra de buscadores. Por ponernos un poquito en situación, en 1997 era el momento ese en que íbamos al ordenador a decir, vamos a navegar, a ver qué hay en Internet, ¿no? Internet era como un territorio salvaje, lleno de portales que competían entre ellos por organizar el caos de la red. El que cada vez había más webs, pero no sabíamos dónde estábamos exactamente. Bueno, pues Yahoo o Altavista, ¿no?, competían por organizar ese caos, mientras que los navegadores luchaban por dominar la puerta de entrada. Bueno, pues Microsoft integró por primera vez su navegador directamente en Windows, y eso cambió las reglas del juego. Pero la historia, ya sabéis, dio un giro inesperado a finales de los 90, cuando apareció Google con un algoritmo mucho más inteligente que los demás, y en pocos años se convirtió en el amo absoluto de las búsquedas, un reinado que ha mantenido durante décadas, hasta donde hoy, en 2027, siendo el rey, ese dominio ya es un poquito más cuestionable, ya que la interrupción de la inteligencia artificial con asistentes capaces de responder preguntas y de buscarte sitios y de hacerte viajes sin necesidad de buscar, planea una nueva pantalla. Así que la pregunta ya no es quién organiza Internet, sino quién responde por ella. Y por ella y por todo esto, cada semana es muy importante dar un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1997 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara en antena, uns friquis, molt tequis-tequis. I ara què toca, Ricard?
La tertúlia fric.
Vinga, va, perquè avui comencem...
Per cert, que l'efemèride era de l'any 97. que total, a nivell històric i de calendari és aquí mateix.
30 anys, però, pràcticament. 30
o sigui,
anys.
Escoltar Internet Explorer, escoltar el naixement de Google, m'ha fet...
Bueno,
m'ha,
deixat...
m'ha fet veure que tenim una edat, que tenim una edat, perquè jo recordo viure això, però, clar, fa molts anys.
I del... con esto me crece el pelo.
I de l'Olé, te'n recordes de l'Olé?
Ojo, olé, sí senyor.
El buscador, i després sí, es va convertir en terra.
Sí, terra.
Bueno, bueno, todos teníamos el nuestro, pero al final uno se quedó, como siempre.
No, 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 va vindre Google i va dir, ostres... És
bueno,
que
perquè,
aquí...
a veure, Google va ser el primer buscador real. Els altres eren directoris de webs que algú les havia de donar d'alta, per entendre'ns. I és la diferència.
El primer buscador contextual.
Sí, sí, sí.
És a dir, ponies texto i te buscava sobre ese palabra.
I, a més,
sobre ese palabra.
Sí, pràcticament tremendo, la pantalla era tota blanca i només hi havia la barra...
Això
que
no ha canviat,
que... No, no, no. Això, aquesta ha estat una de les grans tres diferències.
Jo li agraeixo. A mi el minimalisme m'agrada. O sigui, prefereixo que hi hagi dos botons i prou.
Però vinga, va, comencem i continuem perquè no sabem com acabarem tot això d'aquí perquè les novetats cada dia van avançant, no?
Bueno.
Perquè comencem amb una de les grans novetats. La intel·ligència artificial ja pot funcionar directament dins del mòbil sense necessitat de connexió.
Hosti. Mira, perdó, abans que el David ens expliqui tot aquest tema, una reflexió que estava fent avui és que això li donarà, allargarà la vida de l'smartphone. És a dir, l'smartphone fa quatre dies, quatre interessats ens deien que té els dies comptats, que ja està, que ho farem tot a cop de les ulleres o d'anells i que l'smartphone desapareixerà. Doncs per mi, que les intel·ligències artificials estiguin creant models que es puguin executar en local i que, per tant, aviam, no necessiten un mínim de màquina, farà que els smartphones aguantin més temps del que creiem. Dit això, que no era per trepitjar el tema, David Casero, perquè és que aquí hi ha novetats cada setmana. Google, ¿qué ha presentado? ¿Y qué supone para nosotros?
Bueno, pues Google, yo lo primero es que creo que sigue adelantando por la derecha absolutamente a todas las inteligencias artificiales y precisamente lo que ha presentado es su nueva aplicación llamada Gemma 4. ¿Qué es esto? Pues esto es realmente inteligencia artificial descargada en nuestro teléfono móvil y sin que salga absolutamente ninguna consulta a través de Internet. Es decir, no es una inteligencia artificial para el 90% de las personas que usan la IA para hacer dibujitos chorras, sí, videos chorras, no. Esto no te va a hacer, oye, hazme una imagen de yo saltando a caballo, no. Esto precisamente hace dos cosas muy importantes. Lo primero es mantener una privacidad al 100%, es decir, lo que le pregunte, lo que suba, los datos que suba para analizar no van a ir a ningún servidor, que por explicar un poquito ya sabemos que se supone que hay una privacidad innata y es que estas imágenes que subamos o esta documentación que subamos se va a quedar en un servidor de inteligencia artificial que se supone que no van a revelar a nadie y que se va a utilizar para seguir entrenando la propia inteligencia artificial. Pero bueno, ya está en la nube. Quiero decir, sí, te hacen una ecografía, te hacen una radiografía de tu rodilla y aunque te han dado tal, pues la puedes subir sin que vaya a ningún sitio y decir, oye, ¿qué es lo que ves aquí?
Bueno,
lo primero...
Subir al teléfono.
Subir al teléfono, sí, a la aplicación de inteligencia artificial. O incluso, oye, ayúdame a redactar este correo electrónico para un cliente o para el ayuntamiento o para algún estamento que, ostras, se me hace un poco bola. Y además poniendo mis datos personales o sobre, yo qué sé, oye, mira, es que esta multa no estoy de acuerdo con ella y voy a ponerla, bueno, pues no quieres subir la imagen de la multa, no quieres subir todos tus datos, ¿no? Bueno, pues en este caso los añades y el mismo te va a ayudar, lo va a redactar, te va a contestar y todo esto dentro de tu teléfono, sin salir de tu dispositivo. Es más, puedes grabar una clase, grabar una conversación para que te la transcriba. Todas estas cosas que podemos hacer con la inteligencia artificial hoy día, que pueden ser datos sensibles o que no quieres que sepa alguien, incluso la IA, que lo estás haciendo, bueno, pues todo esto te lo va a hacer. E incluso como agente, como bien decías. Oye, mi agente para hablarle a mi teléfono y decirle, oye, mira, estoy en el dentista, créame una cita para el próximo día 12, para tal, para esta prueba médica, para lo otro, o para ir no sé dónde. Bueno, pues también te va a crear todo esto. Ábreme el traductor, ves traduciéndome automáticamente. Es más, fijaros ahora, nos vamos de viaje, nos vamos a Japón, nos vamos donde sea, que decimos, ostras, cuidado con el internet, a ver si me cojo una tarjeta. Bueno, pues de esta manera, de una forma totalmente offline, puedo tener mi traductor automático, sí. Simplemente dándole al micrófono y que esté escuchando a la otra persona, me esté traduciendo o yo pueda hablar, lo esté transcribiendo para enseñarle a la otra persona y poder comunicarme, ¿no? A más, este Gemma 4 se presenta como la inteligencia artificial que tú puedes utilizar de modo offline para hacerte una aplicación. Es decir, que yo me pueda hacer mi propia aplicación profesional para consultar mis cosas, para redactar mis correos, para mirar y traducir mis imágenes, para hacerme traducciones simultáneas y que esta aplicación vaya bajo este motor. Al final, todo este paraguas también hace una cosa muy importante y es consumir menos recursos de la red. Ya sabemos que los centros de datos y hoy día con la crisis energética que nos están creando, gracias a que alguno con el pelo naranja hace lo que le da la gana, pues fijaros que también los centros de datos bajan toda la parte de consumo real.
Aquí volia anar jo ara. La meva pregunta és la següent. Estic d'acord. A la xarxa baixarà el consum, però en canvi el teu smartphone necessitaràs molta més potència per una miqueta, però ja per processar tota aquesta aquesta intel·ligència artificial, claro, aquesta resposta.
Però fijaros, per això precisament la carrera per otro lado de los chipsets. Esta intel·ligència artificial consume menos y además en este caso Gemma 4 han sacado dos versiones, la Gemma 4 E2B y la E4B, donde la E2B lo podemos instalar en equipos que solo tengan procesadores incluso pequeños, de 1,5. Hoy día estamos 32, 16 gigas.
Sí, fa el que fa, també. Però, és claro. Perquè la gent, el David ho ha dit molt bé al principi, no es tracta d'instal·lar-nos això i interactuar igual que fem amb Gemini o ChatGPT o Claude. No és això,
No exacto. Es no es lo mismo, ya que no sale a internet, pero nos ayuda en nuestro día a día y, bueno, pues a todo aquello que ahora mismo no nos atrevemos a subir un documento, a subir ciertas imágenes, porque al final estamos subiendo a internet, ¿no? Todo esto, si alguien lo quiere probar, es súper sencillo, simplemente os tenéis que ir a vuestra tienda de aplicaciones, a Google Play o al Play Store, donde queráis, y descargáis la aplicación Google AI Edge. Edge, pone Edge Gallery, para iOS o para Android, como queráis. Ahí la abrís y en los asistentes de IA os aparecen todos los modelos y los que son compatibles. El 4, hay algunos anteriores, incluso el 3, bueno, pues simplemente os lo tenéis que descargar, entre 2 y 3 gigas de memoria es lo que consume. En la aplicación de IA dentro de nuestro teléfono, ponéis el modo avión y empezáis a subir datos, empecéis a preguntarle lo que queráis para que os haga ciertas funcionalidades y veréis que funciona, la verdad, que es súper bien y súper rápido.
Hem parlat de Gemma 4, però en aquesta línia també Google presenta Gemini Nano 4, més ràpid i més eficient, pensant precisament en funcionar dins del positiu.
Aquest està connectat a internet, ¿no?
Este está conectado a internet, pero precisamente es cuatro veces más rápida y consume un 60% menos de batería. Al final está basado en una parte principal de Gemma 4, de lo que acabamos de decir de cómo está funcionando. Es decir, al final son aplicaciones que están utilizando solo la parte de internet y solo lo lanzan a internet lo estrictamente necesario. Sí. Todo lo que pueda procesar dentro del propio equipo se procesa dentro del propio teléfono.
Perquè ho entenga, la mateixa filosofia de Gemma 4, que és molt més eficient i per això podem tenir el nostre dispositiu, fem aquesta, que és la intel·ligència, com si digués, sembla normal, la que va processar el núvol, també molt més eficient per consumir menys recursos en el núvol.
Molt bé, Jaume. Exacte. Sí, sí. Exacte. Sí, eso es.
Bé, sí, doncs... Alguien que nos ha entendido.
Intel·ligències artificials i tot seguit, a la nostra versió del podcast, parlarem
de si et pot o no ajudar aquesta intel·ligència artificial a l'hora de fer la declaració de la renda, que, com bé dèiem, el calendari ens diu que això ja ha començat. Te'n fiaràs? No te'n fiaràs? Recorreràs al teu gestor de confiança o t'aventuraràs a fer anar la intel·ligència artificial? En parlem a la nostra versió extesa del podcast.
Però també, doncs, us volia preguntar, què preferim, intel·ligència IA local amb la privacitat o seguirà guanyant la del núvol amb tota la seva potència?
Depèn del pel que la necessitis.
Claro, al final es mixta, es decir, mira, hablamos de estas siglas, de la AGI...
Que... Perquè una pregunta, perquè l'assistent ara que tenim en el nostre dispositiu va al núvol o no va al núvol?
Todo va a la nube. Absolutamente todo va a la nube.
Jo li dic, obre'm aquest correu, obre'm aquest WhatsApp i tal, va al núvol i li dona la instrucció al telèfon perquè m'obre el WhatsApp. No ell mateix, des d'aquí dintre, m'obre ja...
Alguna cosa sí que es fa en local, però està connectat a...
Està connectat sempre a internet i sempre se queda todo registrado. Llamémosle Alexa, llamémosle Siri, llamémosle... Como le llamemos. Al final sempre va. Fijaros que al final todo lo que intentan mejorar es que tengamos más proceso interno, pero, por otro lado, necesitan la conexión a internet porque la carrera real es la última, la que llamamos la AGI, que para entenderlo es la forma multimodal, es decir, que solo tengamos un sitio donde escribir y allí podamos pedirle absolutamente todo, texto, imagen, audio. Hoy día ya trabaja en más de 140 idiomas, es decir, incluso aplicaciones de inteligencia artificial que a priori nos hablan y tienen toda la interface en inglés, pero le escribimos en castellano y nos contesta sin ningún problema, ¿no? Al final todo esto requiere conexión a internet, ¿no? Pero los procesos que puede hacer de forma interna los va a hacer de forma interna. Por eso crean modelos más rápidos que consumen menos batería y que, por tanto, nos están dando esta forma multimodal de qué es lo que lanza internet y qué es lo que procesa en el interior para tener al final una mejor experiencia de cliente.
Venga, va, perquè continuem amb intel·ligència artificial, perquè en aquest cas Anthropic creix en força i mentre la IA avança també ho fan les empreses. Anthropic supera 30 milions...
Si ho he dit bé, no?
30.000 milions de facturació i reforça la seva posició en el mercat. 30.000 milions.
Bueno, el salto es que viene de 9.000 millones, ¿eh? A 30.000.
Estem davant d'una bombolla de IA?
Aviam, el cas d'Anthropic té la seva lletra petita, eh? És a dir, la seva disputa amb defensa dels Estats Units li ha anat bé. És a dir... bueno, defensa dels Estats Units, igual que de tots els altres països, fan anar intel·ligència artificial abans de que es popularitzés per la resta d'éssers humans, eh? Però evidentment estan fent anar, doncs, Gemini, estan fent anar ChatGPT, estan fent anar Claude, estan fent anar la que sigui, pel que sigui, i ells saben perfectament quina va millor per què. Llavors, ells van demanar a Anthropic que els hi fes com una porta de darrere o alguna història amb Claude perquè, bueno, perquè volien controlar una mica més, no? El que l'empresa es va negar, i es va negar i ho va fer públic. I al fer-ho públic, doncs, ha creat una acció-reacció interessant. És a dir, hi ha molta gent que o no estava pagant per la intel·ligència artificial i ara sí que ho fa amb Claude, doncs, aplaudint aquesta... Bueno, pues aquest moviment en el que no s'han deixat, doncs, dominar per un país, i gent que potser estava pagant a d'altres models, doncs ha deixat de pagar d'altres llocs i ara ho fan amb ells. I d'aquí aquesta pujada. No és que no ho valgui, el seu model d'intel·ligència artificial, perquè Claude està molt ben valorat per tema de programació i tema de tractament de dades, eh? Però, bueno, ells han sabut fer aquest moviment, és a dir, no, res a criticar, i la prova és aquesta, com diu el David, han passat de 9.000 milions a 30.000 milions, la pujada és bèstia.
Sí, sí, además ellos no son el competidor de vamos a hacer dibujitos y vamos a hacer vídeos, como decíamos antes, sino que han ganado la confianza profesional. Entonces, claro, ahí es donde han ganado realmente el cuore o la parte de negocio. Oye, señores, nosotros no vamos a acceder a dar datos absolutamente de nadie y os hemos demostrado que todo el mundo y los gobiernos pueden entrar por la parte de atrás, con lo cual han ganado la confianza 100% del mundo empresarial. Esto se paga y esto se aplica dedica al mundo empresarial. Y en el mundo empresarial es donde confiamos en este tipo de plataformas para que estas plataformas sean las que realmente me estén dando un servicio 100% leal de inteligencia artificial, pero hacia los profesionales. Sí. Con muy buenas aplicaciones. Yo pago la parte de Anthropic, como pero hablábamos hace unos días del tema del workspace.
El
¿no?
que digo el David, yo crec que és més interessant del que sembla. És a dir, la intel·ligència artificial, si vols, i simplificant molt el que diré ara, la podem dividir, segons el seu ús, en dos grans famílies. La dels usuaris que ens meravellem del que pot fer la intel·ligència artificial, que ens pot fer fotos amb estil anime i no sé què, i vídeos que són superrealístics i que li dic, oye, que quiero perder peso, que ve l'estiu i em falli un pla de gimnàs i de dietes i històries. I l'àmbit professional, que al final és el que te genera ingressos. Àmbit professional, bé, des d'un autònom o autònoma a una gran empresa, és igual, eh? Àmbit professional. L'àmbit professional, al final, a la llarga o a la mitja, si voleu, és el que acaba donant diners, perquè les empreses, pagar una subscripció no és un problema si et dona, si et fa ser més productiu. És a dir, pagar els 20 o 100 euros al mes per usuari no és un problema. I jo crec que després d'aquest boom inicial d'aquests primers anys en el que tots ens hem meravellat i tots hem fet fotos i vídeos amb la intel·ligència artificial, ara arribem al punt en el que s'han de consolidar les empreses i ho han de fer...
de posar-ho en pràctica.
Bueno, no, s'han de consolidar amb ingressos recurrents, perquè ells la despesa ja l'han fet. És a dir, OpenAI, Google, Anthropic, ells la despesa amb centres de dades i desenvolupar els models ja l'han fet aquesta. Ara necessiten el retorn i seguir polint, evidentment, i seguiran fent-se la guerra d'una a l'altra, jo sóc millor amb això i jo sóc millor amb això altre. Però ara ho han de rentabilitzar tot això i jo crec que Anthropic, aquest moviment d'enfocar-se cap al món professional, fixeu-vos que jo crec que no té ni aplicació per fer fotos ni per tema de vídeos. És clau per dir, nois, empreses, jo sóc aquest i jo sóc el que necessiteu.
Bueno, el mismo día que en San Francisco el gobierno federal decía ojo con Cloud y con Anthropic porque el que se estén negando a la parte de los datos puede perjudicar al mundo, aunque en ese mismo minuto había 100 empresas muy gordas a nivel mundial llamando a Anthropic y contratando sus servicios. Es a ellos, es a los que quiero.
Sí. Venga, va, perquè continuem, doncs heu dit que Anthropic no fa vídeo. I què ha passat amb Sora?
Bueno, però ha passat el que estem dient.
Què ha passat amb Sora? No tots són èxits, no? La plataforma de vídeo a mi tanca pel cost elevat d'aquest tipus de tecnologia.
Però és que això ho hem explicat moltes vegades. El cost computacional de crear un vídeo és tan elevat que és que ens ho han posat tan fàcil que bueno, és que no tenim ni per què saber-ho, la gent, no? Però si ho sapiguéssim, el menysprearíem, perquè ens ho han posat tan fàcil, aprieta aquí, tu mismo le dices lo que quieres i te fa un vídeo de puta mare. Vale, perfecte. El cost computacional, insisteixo, és tan elevat que o ingresses per fer això o no et surt a compte. I clar, Sora era gratuït. Bueno, no era gratuito, estaba en los planes de pagamento, pero los de 20 euros al mes.
Sí, pero al final es lo que dices, es decir, y además cuando estamos en una carrera, porque parece que estamos en una carrera en la cual se tienen que superar. Claro,
cada día yo faig més coses, y ahora faig això, y ahora
claro,
faig això,
pero, pero al final la inversión versus el rendimiento que tiene que dar, flux, oye, prefiero no seguir en esta carrera, prefiero que utilicéis otros métodos porque al final yo me tengo que dedicar a otras cosas y al final tengo que monetizar mi tecnología y al final me tengo que centrar en algo que sea realmente bueno y me tengo que centrar en algo que pueda subir. Que fijaros, al final llevaban más de 10.000 millones invertidos en Sora, sí, cuando lo han dejado. Poco se habla de los 70.000 millones de dólares del famoso metaverso.
Sí, correcto.
Que también
sí,
ha muerto, ¿eh?
Sí, sí, sí,
y,
sí.
Y no hablamos de él, ¿eh? Y hablamos siete veces más, que parecía que todo el mundo íbamos a ir con unas gafas en casa a ir a hacer la compra y a caminar por la calle, ¿no?
Y, así
nos
lo vendió. Y nuestra propiedad privada allí, ¿no?
Exacto, nuestro chalecito.
Va a haber marques que van a comprar España.
Sí, ostras,
a
Carrefour mismamente, no tenemos que hablar de empresas americanas, francesa de aquí al lado. Compró un montón y me dio un montón de pasta, ¿no? Es decir, al final, la incomodidad, hay algo que se, empiezas a un pequeño método que es la incomodidad técnica,
sí,
yo
sí.
lo llamo así, ¿no?
Sí, sí.
Al final, que técnicamente seas bueno y que puedas dar un muy buen servicio o posicionarte en algo que la gente lo usa de forma bastante gratuita, bueno, pues te puede dar muchos quebraderos de cabeza y muchos por qué, y en este caso, mucha pasta para dejar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final la API la cerrarán... Ojo, la cerrarán el próximo 24 de septiembre, es decir, todo el mundo que tenía integrada en su base de datos o en su aplicación Sora lo van a tener y lo van a seguir utilizando, pero solo lo van a utilizar hasta este 26 de abril. Señores, búsquense la vida, quédense con nosotros para otras aplicaciones como Somos Buenos, como los señores, como nuestro chat GPT, que por lo que nos conocen, pero Sora... Ahí se va quedar abandonat.
Sí, perquè al final m'agradaria saber el percentatge de computació utilitzat per Sora, però de vídeos professionals realment que la gent tingui un retorn, o de vídeos com qualsevol de nosaltres que fem, fes-me això i fes-me allò altre.
Però és que ens ho posen tan fàcil. És que és una aplicació instal·lada al mòbil, que tu li parles i et fa el vídeo. Ah, este no me gusta, venga, el siguiente. Genérame otro y otro.
I clar, això
computacional, allò té un cost.
Va gastant recursos. Bueno, parlem de recursos, parlem de mòbils, baixem a terra perquè comença la campanya de la renda. I el primer pas és edificar, identificar-se correctament des del mòbil. Vull dir, fem la renda, tenim de dir qui som nosaltres...
I de manera segura.
I de manera segura.
De manera segura, sisplau. Vigileu amb els enllaços.
Certificado digital, clave mòbil, DNI electrónico, són los tres accessos que podemos tener, o cualquiera de los tres accessos que podemos tener. Clave mòbil és la verdad que és el más rápido, más fácil de poder configurar. Con lo cual, bueno, pues oye, es uno de los momentos que podemos utilizar. Lo siguiente es que, bueno, pues ya tenemos la aplicación de la renta oficial de Hacienda. Esto es lo que hablábamos en el Mobile World Congress, ¿no? De lo que la tecnología y la comunicación está haciendo que cada vez la barrera social sea muchísimo más grande en todos los sitios donde no hay conectividad. ¿Por qué? Porque ya podemos hacer cosas como es la declaración de la renta, o algo tan complicado como era sacar nuestro borrador de la declaración de la renta, con pasos seguros y firmes, simplemente descargándonos la aplicación de l'agència tributària, la oficial.
Sí, sí. Aquí volia anar. Estem preparats per fer tota aquesta gestió administrativa des del mòbil?
Tècnicament sí.
No,
técnicamente sí.
Pues no somos capaces de decirle, hazme un vídeo de no sé qué, que decíamos hace 5 segundos, de subo mi foto
la renta,
y ponme
la renta.
Montándome encima de un caballo. Lo de hazme la renta con cuidado. Ahí es donde la gente se va a dar cuenta de que hay que leer. Hay que leer y hay que repasar bien. Igual que hay que hacerlo con la IA en todo lo que le pidas. Hay que mirarlo muy bien. Pero al final, fijaros que entrar en una aplicación de forma segura, donde puedas consultar tus datos fiscales, modificar y hacer modificaciones incluso de tu domicilio fiscal, puedas tener toda la información del rendimiento de tus cuentas, del rendimiento de trabajo, de los préstamos y créditos que tienen o que la agencia tributaria dice que tienes. Ahora es de forma más clara y más fácil, ya que cuando recibes el borrador de la declaración de la renta, pues allí hay 200 millones
sí, sí.
de casillas. Que ojo, de los 200 millones, 199.999 millones están en blanco. Solo tienes 4. Bueno, pues aquí precisamente lo bueno que puedes clarificar a través de una aplicación es que lo tienes todo separado. Quiero ver botoncito de mis datos identificativos, de dónde dicen dónde vivo, de dónde dicen dónde trabajo y qué es lo que cobro, qué préstamos o créditos tienen, la información del catastro de mi vivienda. Bueno, pues todo lo tienes en directamente con accesos directos, ¿no? Uh-huh. Donde puedes clicar y ver esa información, ¿no? Con lo cual al final, bueno, pues lo puedes tener mucho más claro, incluso ya no solo para la declaración, para ese alguno que llegue, me han quitado 200 euros de la cuenta. Pues señor, una multa que usted no había pagado de hace 3 años, que ya se me voy, la han quitado, ¿no? Pues ahí
sí,
lo
sí que no se olvidan, ¿eh?
No, aquí la multa no. La paga todo el mundo.
Venga, va, i seguint amb això, cada vegada és més fàcil fer l'aclaració des d'un iPhone, un iPad o un Mac. El futur dels tràmits és totalment digital o encara hi ha barreres?
És totalment digital. O pretenen que ho sigui totalment digital. S'ha de seguir obrint les finestretes perquè la gent que vulgui anar presencialment hi pugui anar. I, sisplau, que atenguin a la gent bé com Déu mane, perquè...
Aquest ara, és un altre problema també a comentar,
però
no?
Que han de... O sigui, és a dir, és que l'opció de ser híbrida, però no descuidar una respecte a l'altra, sinó oferir les dues amb qualitat. Qui vulgui fer-ho tot electrònicament, doncs que ho tingui fàcil, sisplau, i que sigui efectiu... i ajuda, perquè descongestione oficines físiques, però qui vulgui anar físicament, hòstia, és una cosa que no s'ha de... Perquè, a més, hi ha gent que no vol fer-ho amb una maquineta i s'ha acabat. Pues, escolta, és que no se li ha ni de qüestionar, ni de preguntar, ni de dir-li te seria mejor hacer... No, ho vol fer presencial. Faci-ho presencial, l'atendrem el de la millor manera possible i ja està. I jo crec que aquesta és el futur. I la gent, pel seu propi pes, anirà caient majoritàriament cap a la part electrònica, però no s'ha de descuidar l'altra, sisplau, és molt greu.
¿No? No, però fijaros que l'aplicació hace hasta esto, ¿eh? O sea, dentro de la aplicación tú puedes pedir tu visita presencial, puedes pedir un asesor, puedes pedir lo que quieras para hacerlo. Y lo bueno que vas a tener a través de la app es que aunque lo hagas presencialmente, vas a poder tener el seguimiento. Porque automáticamente vas a entrar en la aplicación, aunque tú hayas ido a hacerlo de forma presencial, uh-huh. Es decir, ya está presentada, ahora mismo está en revisión, mire, esto es lo que ha salido para usted, y vas a poder acceder a tu información. Oye, hoy día no hablamos de cosas tan básicas como la receta electrónica. Es decir, que hoy día tengas un tratamiento, la pastillita del colesterol, la pastillita del azúcar, la pastillita de no sé qué, y que lo tengas absolutamente todo pautado, que lo puedas consultar a través de tu móvil, que tengas la receta electrónica. Y es más, que no hace falta que la gente mayor dice, ya, pero yo no entro. No, tranquilo, es que la información ya está en la farmacia. Uh-huh. Y ya vas, dices tu nombre. Claro, nos hemos acostumbrado, pero son cosas que digitalmente, igual que hablamos de la parte de la declaración de la renta, bueno, pues es una parte muy importante para saber realmente que cada día este tipo de conectividad nos está dando muchísimos más servicios, uh-huh. Para saber el qué. Lo que todavía seguimos sin servicios y nos cierran ciertos servicios es para consultar, oye, ¿y qué es todo lo que nos podemos desgrabar? ¿Y qué es estas aplicaciones de IA que nos van cortando cuando consultan datos públicos? Pero bueno, ese es el siguiente paso para la utilización de la IA a nuestro favor o al servicio del contribuyente en este caso. No?
Vinga, va, perquè bueno, pues necessitem un dispositiu, vale, per fer el que és la declaració de la renda, i en aquest cas doncs, tenim tot el que són los iPhones, que estan comprant molta memòria RAM.
Bueno, sí, claro.
¿Por qué?
Hem començat el programa parlant d'això.
Ahora mismo tenemos un problema de chipsets, de que todo el mundo está en la guerra de los chipsets porque se necesita muchísima computación, pero claro, aquí a los fabricantes incluso se les plantea un hándicap, y es ¿quién va a poder fabricar teléfonos? ¿Vamos a tener esos chipsets para poder fabricar teléfonos? Bueno, pues precisamente ahí es donde está el kit de la cuestión. Muy bien, han dicho los señores de Apple, yo quiero seguir vendiendo unos 17 a 20 millones de teléfonos al año, pero necesito 17, 20 o 30 millones de chipsets para poder fabricarlos. Y ahí es donde está el peligro.
Entenc que vol evitar problemes de stock quan d'entri a lo que és la producció de l'iPhone 18, i ja sabem que al setembre doncs cada any el presenten pel seu nou iPhone, i estem davant d'una nova crisi de components tecnològics?
Por supuesto, bueno, y además es que todo se relaciona, señores. Hablamos de tierras raras, hablamos de energía, hablamos de dónde salen el silicio y todas estas cosas que hacen falta para fabricar los chips. Pues, señores, no es que solo la gasolina nos suba, sino que cada vez va a haber más problemas para conseguir poder mantener la fabricación de los chips. Y esto, claro, es un problema. Ojo, en septiembre presentan un teléfono, significa que este mes de junio, es decir, en 2 meses, tienen que empezar a fabricarlos. Ajá. Con lo cual, voy a poder fabricar los equipos, ojo, y seguramente que ahora, por empezar a fabricarlos este mes de junio, los telefonitos suban de precio. Es totalmente lógico. Pero no es que solo lo suban de precios, el tema es poder fabricarlos, con lo cual, para no tener problemas de stock con el iPhone 18 y derivados que puedan salir, bueno, pues están comprando grandes cantidades de memoria de RAM, porque si no, bueno, pues se pueden encontrar con que tengan algo que la gente quiera comprar y no se
puede.
Y
no pueden fabricar, es que no se puede.
Parlant de fabricar, hi ha un rumor que ja està molt estès i vull dir, està sortit al Financial Times, així de clar ho dic, doncs que és d'Apple el seu primer iPhone plegable que ja estaria en fase de producció i sobretot de prova.
O sea, este teléfono plegable porto un any veient-lo en renders jo ja.
Jo solo hago una predicción y es, si todo esto es cierto y sale un teléfono plegable, señores, preparen 3.000 euros.
Sí, sí.
Eso ya para empezar.
Antes de 2.500 cap amunt.
3.000.
Sí. No, ¿quan valen els plegables de Samsung o Huawei?
Segur.
2.000 i escaig.
Tenen un cost elevat. I no estem parlant d'Apple. I Apple sempre va
un Fold o idea lo puedes comprar por 1.000 euros. Però bueno, sí. Un Fold de Samsung.
Bueno, un Fold.
A ver, tal.
Un Fold
el tema es que aquí dicen, es decir, dentro de todo lo que hay, ¿te acuerdas que hemos visto el Oppo, el Find N6, que es el que dice que se le nota menos el pliegue, la rayita? Porque aquí, señores, yo vivo entre dos mundos. Vivo entre el mundo de aquí a mi izquierda sentado Jaume, que era el de ¿para qué quiero los bordes? Hay que comerse los bordes. Y luego tengo el de mi derecha, el de los teléfonos plegables muy bien, aquí, señor Ricard, pero todo se les nota ahí un pliegue. Yo no quiero pliegues.
Eso os lo deia aquí yo desde el primer día.
Por eso digo que vivo entre estos dos mundos. Entonces, los bordes se los han comido.
Una part del dispositiu que no et serveix per a res.
No.
Ja, Jaume, però tu... Mira, quan jo ho deia, tu em deies que no. Vosaltres dos em deieu que no. I jo us deia, mira, jo el plegable me'l començaré a plantejar quan realment la pantalla gran sigui un... Aviam, usable ja ho és ara, de tots els plegables, ho és. Però pel preu que pagues, ho sento, no, aquest efecte plasticós, aquest aspecte, per mi no ho era, per mi.
Clar que no.
Si això ho solucionen, parlem-ne, però t'ha de sortir a compte. És a dir,
no hi ha debat, perquè no estem comprant un dispositiu per portar normal i corrent i que sigui plegable, perquè amb un dispositiu normal i corrent dels de tota la vida fas... Ara, si ets una persona que treballes amb mobilitat i necessites una pantalla gran, li trobaràs molta més usabilitat.
Sí. Tant si és plàstic com si no.
Ostres, que es nota una mica. M'és igual, però jo la comoditat que tinc amb la meva feina del dia a dia és brutal. El que guanyes és molt superior.
Això ho tinc clar, però l'altre grup de persones que, si el tenim, el farem anar, però podem viure sense ell...
I tant. Clar, tu busques ja la perfecció.
No fas el pas de gastar-te tants diners si està així. Ara, quan maduri això, la tecnologia aquesta, doncs tu pots arribar a plantejar. Uh-huh. Tu pots arribar a plantejar. I segurament després no tiraràs enrere. Però bueno, de totes maneres, fixeu-vos que si s'acaben complint els rumors, perquè insisteixo que seguim parlant de rumors, el factor forma de l'iPhone plegable és totalment diferent als que hi ha hagut fins ara. És a dir, els que hi ha hagut fins ara són estrets i alts. I teòricament, insisteixo que parlem de rumors, és més quadrat perquè a l'obrir-se sigui com un iPad mini apaisat.
Exacto, pero fijaros que este ya es el terminal plegable que ha presentado Huawei en el Mobile World Congress.
Sí, pero voy a decir, ahora no eran así.
El que tengo aquí en las fotitos y en mi vídeo, en mis redes sociales...
Preveu que sigui com un iPhone 13 mini, ¿vale? La forma, pero plegable.
No, el factor forma es una mica més quadrat.
Sí, es más cuadrado cuando lo abres.
El mini, exacto. Se més baix, llavors te sortirà més quadrat.
Cuando lo abres es mucho más cuadrado. Y, ojo, abierto, están pensando si hacia arriba o hacia los lados. Esto todavía no se sabe.
Pero ah, sí, sí, por sí. saber no se sabe nada.
Exacto. Pero cuando lo abras, se supone que este iPhone Fold se parecerá mucho a este Huawei, ¿vale? Es decir, a la parte del Huawei que se queda un más uno por uno, por así decir, cuando miramos las fotos, ¿vale? Más que un 16:9. El tema es que, bueno, si han empezado a fabricarlo y si además tenemos las betas del nuevo sistema operativo de Apple, bueno, pues por ahí es por donde vienen los rumores. Sí, por sí. Realmente algo hemos visto que la pantalla puede ser adaptativa, ¿no? Bueno, vamos a ver con qué viene vitaminado, pero hay una cosa que yo creo que le doy la razón a Ricard, que hay algo que Apple no se va a permitir y que es una sensación con todo lo plegable que he tenido en la mano. Y es que cuando lo despliegas, esta rayita parece que tengas un equipo en la mano que es de plástico.
Sí, sí.
Entonces, claro, es que te baja un poco la forma aspiracional.
Es que el vidre no es plegable.
Pero el rang de preus que es preveu que sortirà no, és impossible. Per molt metàl·lic que sigui de fora, per molt efecte de luxe que sigui, si tu a l'obrir és una pantalla de plàstic amb el seu plec al mig dels primers folds, ho sento, no pots cobrar 2.500 euros.
El telèfon plegable és el futur o encara no està prou madur?
És una més a més. Jo crec que és una més a més, és a dir, qui el necessiti el tindrà i qui no pot seguir amb el smartphone, però insisteixo, com la primera notícia que hem donat avui de l'intel·ligència artificial corrent amb local, la vida de l'smartphone s'acaba d'allargar, per mi, jo crec que s'acaba d'allargar. Hi ha gent que el matava amb 5 anys, l'smartphone.
El tema és, com puedo tener un smartphone con una pantalla grande que en el bolsillo me ocupe muy poco y que sin sacarlo del bolsillo lo pueda utilizar. Y ahí es donde se combinan los teléfonos plegables, porque bajo el tamaño y en el bolsillo me queda mejor. Con la inteligencia artificial para que le hable directamente a mi teléfono que está en el bolsillo, haga cosas sin tener que abrirlo. Y para que en el momento en el que necesite una pantalla, tenga una pantalla grande para disfrutar del contenido de verdad. Y eso es todo lo que se intentará, creo, conjugar para tener... Ya no le llamemos smartphone, sino para tener nuestro asistente ideal.
I suma-li aquí les ulleres.
Claro.
Suma-li aquí les ulleres, que per cert, segons rumors també, que no m'agrada mirar-los, però bueno, no pots estar allí amb això, Apple ho tindria molt avançat. I crec que tot gire amb el retard que porta amb el tema de la intel·ligència artificial d'Apple Intelligence. És a dir, hi ha productes que els hagués hagut de presentar, com per exemple el HomePod en pantalla, que l'hem de col·locar a casa i que ha de ser un assistent real, i crec que no està presentat perquè no tenien el model. Ara, amb la compra o amb la col·laboració que tenen, pagant amb Google, dels models de Gemini, el que estan intentant crear és, per una part, el model gros, que correrà als seus servidors, i el model condensat amb el mínim possible, però perquè sigui útil, d'instruccions, per poder-lo instal·lar de manera local al HomePod aquest, a l'iPhone, a les ulleres, que no sabem ni si existeixen, però se suposa que sí, etc etc. És a dir, aquest model que estan creant, que això sí que ho han confirmat, del model gros de Gemini, estan creant un model petit, condensat, ultracondensat, per poder instal·lar els dispositius, és el que crec que farà aquesta explosió de presentació de nous dispositius que està frenada, si t'hi fixes. Claro. I això ha de passar aquest 2026, sí o sí.
Mirar, hay una parte buenísima, es decir, la Ray-Ban Meta son las gafas inteligentes más vendidas, ¿no? Pero realmente las buenas son las Ray-Ban Display, las que tienen esa pequeña pantallita, que a través además de una pulsera puedes ir manejando todas las funcionalidades. Ojo, Meta ha reconocido que tiene una demanda bestial.
Sí, sí.
Que las preguntas diarias a nivel mundial y la gente que se quiere apuntar en listas de espera es muy bestia, ¿no? Pero han decidido, por un lado, priorizar el mercado estadounidense antes de expandirse. ¿Por qué? Porque dicen, es que no es trivial fabricar unas gafas con pantalla, con sensores, más inteligencia artificial y con una pulsera gestual, no es nada trivial. Ahí es donde creo que precisamente, aunando toda esta tecnología, lo que ha hecho siempre Apple, y siempre he dicho, no ha inventado nada, pero lo ha conjugado muy bien y lo ha hecho usable. Bueno, pues aquí es donde queda todavía ese pequeño gran salto, ¿no? Sí. Para tener un dispositivo el cual no sea un todo en uno, aún teniendo un smartphone plegado y pequeño en el bolsillo. Bueno, ¿veis? Como hay de todo un poco.
Venga, va, deixem ja el que és l'apartat d'intel·ligència artificial.
No!
No?
Bueno, no podrem.
Seguro que de lo que hables tendrá.
Per avui sí, perquè acabem amb una millora molt pràctica, les trucades de WhatsApp. Ara toquem a la terra, això sí que ho podem tocar, perquè ho estem tocant cada dia i cada moment, vull dir. Que es veu que a partir d'ara sonaran millor que mai.
Que bé.
Perquè, no, la veritat és aquesta. Us pregunto,
trucades.
No. Trucades. Quants de vosaltres utilitzeu WhatsApp per trucar?
Jo no.
Jo tampoc.
No, mira, només ho feina...
Jo sí.
Jo només ho feina amb els meus fills perquè tenen una línia que només és de dades.
Jo recibo llamades de mi hija pequeña.
Sí.
Siempre. És l'única que me llama sempre a través de WhatsApp. El tema és que les llamades de telèfon... Llegará un momento, yo creo, también los amigos, llegará un momento que es intrusismo, será intrusismo.
Bueno,
será en plan, ¿para qué me llamas? A mí mándame un mensaje, yo no quiero hablar con nadie. ¿Sabes lo que os digo?
¿Por qué me llamas?
¿Por qué me llamas pudiendo enviarme un mensaje o un audio?
Uy.
A ver si voy a tener que pensar y contestarte en el momento. Qué miedo.
No, es un otro tema. No.
Sí o no.
Es verdad, es
verdad. El tema es el següent. Quan tu tens de fer una trucada, moltes vegades...
Jo el telèfon, Jaume, o sigui, la icona aquesta verda del telèfon, de tota la vida.
El tema és que sempre, pràcticament, vas amb tot el dia amb el WhatsApp obert.
Jo no.
I llavors dius, ostres, ara tinc de tancar aquesta aplicació, obrir l'altra i marcar el número. De l'altra manera, m'evito dos passos,
Madre
dos clics.
Mare de Déu, Jaume.
No, és pràctica, perquè ja tinc l'aplicació oberta.
Jo m'evito todos, perquè le digo a Siri que llame a tal i llama. I no passa nada. És que no passa nada.
Hi ha gent que ho fa anar, Hi ha molta gent que te truque per WhatsApp.
I perdóname, esta opció de cancel·lació de ruido, al final, la que lo está haciendo no es el teléfono, es un software, con lo cual detrás estará, en este caso, si es de WhatsApp, Meta AI, para cancelar el ruido. Es decir, tu conversación online on time va a estar yendo a un servidor, le va a estar eliminando el ruido y te la va a estar devolviendo, ¿vale? Porque hoy día todo esto es inmediato.
Lo has comparado en inteligencia artificial, Jaume.
Como al final, esta beta para WhatsApp, que ya está para Android, la pueden utilizar. Pero bueno, no obstante, yo es que, de verdad, creo que las llamadas de teléfono acabarán siendo una herramienta de intrusismo total. Hoy día recibimos más llamadas de spam que llamadas de personas.
És igual, la programarem aquesta trucada. La programa la gent de tal hora, tal altra, bum, trucada, fulanito de tal. Mm. Pots contestar-me, estaràs disponible per aquesta hora perquè et pugui trucar?
És
sí?
Más, okay. Esto ya en WhatsApp con los grupos lo puedes hacer. Puedes abrir el calendario, puedes decirle una llamada de WhatsApp a este grupo, todo el mundo del grupo recibe a tal día, a tal hora, vais a recibir una llamada que la está haciendo Meta, la está haciendo WhatsApp a todos para que tengamos una llamada o una videollamada. Y esto ya lo podemos hacer también, gracias a Meta AI. Ojo, ¿eh?
Doncs vinga, Ricard, t'ho deixem aquí?
Sí.
Doncs vinga, perquè avui hem vist com la intel·ligència artificial continua avançant cada cop un model més integrat i present en el nostre dia a dia. Fins i tot dins del mòbil i sense connexió. Ens ho ha deixat molt clar el David i ho veurem ben endavant. Doncs, però també hem vist que aquesta cursa té un cost elevat i no tots són projectes que sobreviuen. Mentrestant, els grans fabricants com Apple es preparen per al seu futur amb nous dispositius, mentre els serveis digitals continuen simplificant la nostra vida quotidiana. I amb tot això tanquem l'InfoCope d'avui. Doncs gràcies per ser aquí. Un cop més, a Cope Lleida, on la tecnologia s'explica amb un somriure i sense manual d'instruccions.
David Casero, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y Jaume Sitja.
Dime, ¿crees que ve? Mes.